Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Hola, muy buenos días. Como siempre es un gusto saludarles todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio después de mis preguntas con Roberto Pombo. Y hoy mucho más porque hoy es el Día de la Madre. Y para celebrar a todas las madres de Colombia, las que nos escuchan a través de la radio, las que se conectan a través de caracol.com.co, decirles que aquí estamos con un grupo de mujeres que las representan y nos representan a las madres. Nos van a contar su historia del significado que tiene la experiencia de ser mamá y por supuesto también de la importancia de la figura materna en sus vidas. Madres que valen oro es nuestra propuesta de hoy en este Día de la Madre. Les doy la cordial bienvenida.
Un día me preguntaron por tu risa, que a veces es más fuerte de lo usual, y de tus manos que con fuerza agitas, con una emoción pura y natural. Y yo les contesté que tu alegría es tan gigante como un ventarrón, que tus piecitos pones de puntitas porque quisieras alcanzar el sol. Y yo voy tras de tus pasos ligeros que van con libertad y sin temor. Yo intento ir lo más rápido que puedo, pero tú vas más rápido que yo. Y a veces cuando pasan los aviones, te vas volando en ellos para viaje por tu mundo de colores, a donde yo te quisiera alcanzar.
Vamos a empezar con Erika María Castaño Salazar. Ustedes ya saben que ella ganó la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024 en la prueba de lanzamiento de disco. Erika María, bienvenida en familia, y eso sería lo primero. ¿Para quién es ese reconocimiento por lo que has podido lograr hoy en día?
Hola Judy, ¿cómo estás? Un gustazo para mí hoy estar aquí con toda la audiencia de En Familia. Gracias por tenerme en cuenta, gracias por querer hacer visible este movimiento paralímpico tan lindo, que la realidad es que hacemos todas estas cosas con mucho amor para nuestro país. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, pues sin lugar a dudas, reconocimiento se lo lleva mi señora madre Carmen Salazar, una mujer imparable, una mujer determinada, una mujer increíble en todo el sentido de la palabra, que siempre estuvo, ha estado y estará desde que adquirí mi discapacidad, y yo creo que es la que se lleva todo el mérito y todo lo que yo hago, lo hago para que ella sea muy feliz y poderle como retribuir un poco todo lo que ella se ha sacrificado por mí y por nosotros.
Remontémonos un poquito, Erika, a ese momento, el momento en el que adquieres, como dices tú, la discapacidad, y seguramente hay ese golpe emocional de echarse abajo y ahí hay una madre diciendo, no, vamos para arriba. ¿Cómo fue ese instante para empezar a conectarte ya con el deporte?
Bueno, el instante comenzó 5 meses antes que mi accidente. Mi hermano mayor, Carlos Roosevelt, él fue víctima de una bala perdida que lo dejó cuadrapléjico, estuvo mucho tiempo en cuidados intensivos bajo un coma inducido. El diagnóstico final de él fue una triplejía y ahí empezó como, digamos, entre comillas, como ese calvario. Y ver sufrir a mi mamá, verla llegar del hospital llorando, pidiéndole a Dios que le mostrara por qué tenía que estarle pasando todas esas cosas y verla sufriendo de esa manera, fue, digamos que empezó a marcar como esa historia del mundo de la discapacidad en nuestra familia. No contenta la vida con eso, 5 meses después, el 8 de diciembre de 2008, Yo fui víctima de un disparo propinado por mi compañero sentimental de ese momento. Y cuando yo recuerdo que estaba en urgencias de la clínica donde me llevaron, y escuché, mi mamá ha sido una mujer muy tranquila y muy calmada, pero yo digo que ese día, esa explosión de emociones, ella también explotó y gritaba. Yo le escuchaba los gritos desde adentro cuando decía que estaba pagando, que había hecho, que por qué a ella, y gritaba y lloraba de una manera inconsolable, porque ya eran sus dos hijos mayores en una condición de discapacidad en menos de 6 meses. Entonces, eso definitivamente marcó la vida de todos nosotros, de toda una familia, de toda una generación. Y verla a ella hoy en día tan, como tan fuerte y tan capacitada para sacarnos siempre una sonrisa, para mostrarnos que la vida no solamente era caminar, para dar, inyectarnos como esa fuerza y esa energía que en algún momento nos faltó a mi hermano y a mí. Yo creo que ha sido decisivo y ha sido fundamental para hacer lo que mi hermano y yo somos hoy en día.
Pues doña Carmen Salazar López está aquí con nosotros en línea. Doña Carmen, ¿cómo se siente al escuchar ese reconocimiento de su hija Erika?
No, pues como siempre, conmocionada, siempre me roba lágrimas mi muchacha.
Claro, a cualquiera, a nosotros sí. También, por supuesto, y yo creo que a todo Colombia. Bueno, doña Carmen, cuéntenos un poco esa parte que luego seguramente con su hija tendremos oportunidad de reconstruir, pero desde su vivencia, ese momento en que su hija, como dice ella, adquiere la discapacidad, ¿y usted qué hace?
No, pues ese momento fue... queda uno como en shock, porque 5 meses antes el hijo mayor había quedado en una situación más, como más compleja, también una discapacidad física, también por herida de arma de fuego. Entonces, cuando yo llegué al hospital, a la clínica Las Américas, acá en la ciudad de Medellín, y yo pues acudí inmediatamente donde ella, y ella me decía, mami, yo no voy a quedar como mi hermano. Y con la mirada de una enfermera, sin mediar palabras, yo con la mirada de la enfermera, o sea, lo entendí, y yo me salí, yo quedé como en shock, uno como que se le nula todo, y yo no fui capaz de hablar con los médicos. Yo me salí de la parte de urgencias, yo estaba con unas hermanas mías, y yo quedé como en shock por unos segundos, cuando mi hermana, una hermana mía pues es enfermera, ella salió de hablar con el médico y salió gritando que eso era una maldición, que cómo nos pasaba esto, porque mis hijos pues desde que se engendraron, los embarazos, los nacimientos, toda una vida pues una salud excelente, y yo en menos de 5 meses, mis dos hijos mayores en esa situación. Yo vine a reaccionar pues como después de los segundos y preocupada, porque el hijo mío estaba casi solo en la casa, en la condición ya tan lamentable, porque él quedó tripléjico, porque la herida del juez del cuello, la lesión de él fue muy alta. Entonces, yo allá pues con ese choque, que mi hermana salió, que le habían dicho que la niña no volvía a caminar. No, eso fue una cosa pues, como le digo, no, como que se le nubla todo, como que queda sin respirar, sin pensar. Y yo solo pensaba quedarme allá, pero también me preocupaba por el hermano. Y entonces mi hermanita, la enfermera, me dijo, no, quédese aquí, que yo me voy y me quedo con... Fue un momento muy, muy difícil y muy complejo. Eso es como, seis veces lo relaciono como un tsunami, un terremoto, porque ¿qué pasó aquí? Pero ya casi después de 16 años, ya estamos disfrutando de esas mieles.
Doña Carmen, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia, mejor, entre ese momento en el que se nubla toda la visión, en el que se siente uno como si le hubiera caído una maldición, a lograr lo que han logrado ahora? ¿A qué lo atribuye exactamente usted?
Pues yo se lo atribuyo, primero que todo, a Dios, porque yo toda la vida he sido una mujer muy, muy, muy... Yo fui educada en colegio de monjas, muy religiosa. Erika hace unos años es cristiana, o sea, yo he sido muy católica, muy religiosa, pero mi hija conoce mucho de la palabra de Dios, y ella me ha enseñado a mí mucho la palabra de Dios. Entonces, o sea, ya son emociones totalmente diferentes. Ahora es un gozo, una alegría. Pues igual hay momentos complicados, pero no, ya es más de felicidad, de gozo. Yo le atribuyo todo eso a Dios, la perseverancia y la constancia que hemos puesto toda la disposición, porque uno conoce casos, ya que estamos en este medio, gente que no se deja ayudar así, la familia esté ahí. O sea, ha habido mucha disposición por parte y parte. Al principio fue un trauma, como le digo, fue un giro de 360 grados. Mi casa era un caos los dos primeros años. A mí me daba hasta dificultad como decir que me voy a bañar, que me voy a organizar, que voy a sentarme a comer. Al principio fue un caos, pero yo digo que uno de la mano de Dios, y como todos hemos estado comprometidos en ese proceso, ellos han puesto, fue muy difícil al principio, porque fue, y mi hija ese año estaba terminando el último año de derecho en la autónoma. Entonces fue un trauma, no, pues, pero yo digo que todos, eso es un conjunto de todo, primero Dios, la disposición de ellos, la disposición mía, porque pues yo he sido de esas mamás protectoras, yo adoro a mis hijos, a mi familia, yo soy de mucha familia, me encanta estar con la familia, mis hermanas, ya no tengo a mis padres vivos, pues ya fallecieron, mis nietos, mis sobrinos, yo adoro a mi familia y a mis hijos, pues son mi razón de ser. Entonces yo digo que primeramente a Dios y el conjunto de tanto mis hijos como yo, hemos puesto parte de todos y yo creo que por eso estamos donde estamos en este momento.
Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros en familia y muchísimas gracias por esta disposición de contar su historia. Estoy seguro que a muchas personas les está llegando este mensaje. Realmente conmueve muchísimo ver esa resiliencia que ustedes tienen como familia. A veces uno se queja por bobadas. Erika, pero digamos, ¿de dónde sale ese amor al deporte después de lo que le sucede? ¿Cómo llega el deporte después de este suceso?
Bueno, realmente mi familia, toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, mi papá nos exigía dos cosas: estudiar y dar resultados en el estudio y practicar un deporte, el que quisiéramos, pero teníamos sí o sí que entrenar. Recuerdo que mis hermanos pasaron por karate, pasaron por escuelas de fútbol, y yo toda la vida sí fui patinadora profesional. Yo fui selección Antioquia de carreras en patinaje. Y cuando mi hermano y yo adquirimos la discapacidad, pues eso fue hace 16 años, no conocíamos mucho del movimiento paralímpico, la verdad. Entonces nos dedicamos fue como a la rehabilitación física, y en esos ires y venires de las terapias conocimos a personas que tenían que ver con el medio del mundo paralímpico. Entonces nos invitaron y yo fui la primera que inicié, porque digamos que mi hermano sí físicamente estaba más imposibilitado, entonces él necesitaba más ayuda, a veces podía ir a terapias y otras veces no. Entonces yo inicié en el mundo del paralimpismo con la modalidad de paranatación, porque pues yo hacía hidroterapia, entonces terminaba mis terapias en el agua y me iba a practicar la natación de rendimiento con mis compañeros en Antioquia. Y así fue como mi círculo en la discapacidad empezó a crecer, empecé a conocer gente, volví a nacer, el deporte me rescata la vida, el deporte me dio una nueva oportunidad para decir sí puedo ser útil, porque en ese momento estaba pasando por una crisis existencial, porque pues ya había terminado la universidad, pero se me hacía complicado pues como conseguir un trabajo digno. Entonces la mayor parte del tiempo me la pasaba en la casa encerrada, sin poder hacer nada. Y llegar el deporte de esa manera tan bonita a mi vida, siempre lo he dicho en todas mis entrevistas, el deporte me rescató. Y como siempre tuve como ese bichito el que me picaba día tras día de la práctica deportiva, pues esta no iba a ser la excepción. Me dediqué al paradeporte, pasé por paranatación, luego por para powerlifting y finalmente terminé en el paraatletismo, y ya llevo 10 años practicando esta modalidad. Y mi hermano también, después de que yo tuve mis primeros juegos para Panamericanos y Dios me regaló mis primeras medallas internacionales que el Ministerio del Deporte las paga, tiene unos incentivos asignados para esas medallas. Entonces ya compré un carro y se lo di pues a mi mamá para que lo, pues como de la casa, para que mi hermano, que físicamente necesitaba más ayuda, pues pudiera hacer sus traslados. Entonces también empezó a entrenar, él empezó a entrenar, me recuerdo que es quad rugby, en silla de ruedas, y ya hoy por hoy también es lanzador. No tiene los mismos logros internacionales, pero sí es campeón nacional en impulsión de la bala. Entonces digamos que el deporte a mí personalmente me lo ha dado todo. Mi esposo, que hace 5 años me casé, también es paratleta, es impulsor de bala también. Entonces, digamos que toda la vida mi familia y yo hemos tenido que ver y hemos estado en función del deporte.
Pues, Erika María, ha sido una delicia contar con tu presencia en el programa, porque definitivamente la historia de Erika María es la demostración de lo que puede el amor de una madre. Como lo vamos a ver en la historia que viene a continuación. Mayerly Quintero Martínez dirige la Asociación de Mujeres El Reciclaje, una opción digna. Ella es recicladora y aprendió el oficio de su mamá, quien sacó adelante a su familia a través de ese trabajo. Pues que sea ella misma, Mayerly, quien nos cuente su historia. Mayerly, bienvenida en familia.
Buenos días. Vengo de una familia orgullosamente recicladora. Mi madre se llamaba Ana Isabel Martínez Márquez. Toda la vida recicló y nos sacó adelante a 3 hijos. Yo soy la menor. Digamos que hemos tenido una vida muy buena. Pues dificultades han habido, pero pues digámoslo así, la comida nunca faltó en mi casa.
¿Qué recuerda usted de la labor de su mamá cuando usted estaba chiquita, cuando era una niña de 8, 7 años? ¿Cómo recuerda ese trabajo de su madre?
Bueno, mi mamá, ella hizo muchos trabajos sociales. Entonces ella, digamos que cuando yo estaba pequeña, ella empezó a trabajar con mujeres asociándose. Entonces crearon a Sodip y empezaron a reciclar, pero reciclaban zorra de caballo. Entonces, pues, no había con quién dejarnos y pues nosotros estábamos en ese trayecto, digámoslo así. Entonces, pues, uno se iba a reciclar con ella en la zorra. Era uno muy feliz. En la sociedad en ese tiempo, pues, se veía como las personas que reciclaban muy, bueno, como llamados los desechables. Pero, pues, digamos que la formación académica también ha salido de ahí, del reciclaje, de recoger la, entre comillas, llamada basura.
Claro. Mayerly, siendo esa actividad tan difícil en ese entonces, ¿qué llevó a Ana Isabel a escoger ese oficio y no otro?
El amor a eso. El querer levantarnos a nosotros con algo honesto. Entonces a ella le gustó mucho esa tarea y ella se quedó ahí y ese arte nos lo transmitió. Nosotros los tres seguimos trabajando con el reciclaje. Mis sobrinos, digamos que los nietos, los bisnietos de ella, también siguen en esta labor porque es amor. Es algo que yo creo que es muy difícil de dejar y a través del tiempo nos hemos dado cuenta de que este arte puede salvar el mundo y que nosotros estamos haciendo una contribución muy grande a eso. Entonces, claro, esto es algo que es amor, es constancia, es el día a día y también pensar en el futuro.
Mayerly, ¿qué tanto logró estudiar usted y qué tanto han logrado estudiar sus sobrinos? Porque nos está mostrando una historia de la vida familiar toda ligada al procesamiento de los residuos.
Nosotros los hijos somos bachilleres y bueno, hemos estudiado, digamos, cursos sobre el reciclaje. Yo estoy estudiando un técnico profesional en gestión ambiental. Pero ya mis sobrinos, como el sueño de mi mamá era tener una finca, entonces Hay otra sobrina que está estudiando veterinaria, todavía no ha terminado, ya casi culmina. Una sobrina que tiene un técnico en administración. Entonces, digamos que mi sobrina desde la administración ha querido también permanecer acá, en este círculo.
Mayerly, muchas gracias por estar con nosotros. Qué lindo ese reconocimiento a la mamá ya fallecida por todo ese esfuerzo, por todo ese trabajo que Mayerly nos ha contado en esta linda entrevista.
Muchas gracias, Judith. A ustedes muchas gracias.
Hora de la pausa, ya regresamos y continuamos conociendo otras historias de vida de nuestras mamás que valen oro.
Judith Sarmiento, en familia.
Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Yo quiero parir tranquila, que nadie me meta prisa, que mi niño esté conmigo, entre llantos y sonrisas. Mi mamá me mi mamá, mi mamá me mamá, mamá. Mi mamá me mi mamá, mi mamá me mamá.
Bueno, ya estamos en este segundo segmento de nuestro programa especial del Día de la Madre. Isidro, ¿con quién seguimos?
Judith, ahora vamos a conversar con Catalina Rodríguez. Ella es administradora de empresas, es diseñadora de modas y es docente universitaria de la Universidad del Cauca. Pero también es madre de una niña de 5 años y es esa experiencia la que nos va a relatar hoy en familia. Catalina, muchísimas gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí contándoles un poco de esa experiencia que viví con mi niña. Mi embarazo fue un embarazo muy planeado, fue una niña muy deseada. A pesar de eso, pues lamentablemente por condiciones de salud, tuve un embarazo hasta los 7 meses con una amenaza de aborto por la disposición de mi placenta. Desde ahí empieza pues como esa parte no tan agradable de mi embarazo, a pesar de que me sentía muy feliz y además muy saludable. Y empecé a vivir momentos no tan chéveres al interior de mis consultas, específicamente en la EPS. Y yo tenía siempre por fuera mis consultas, pero pues por temas del parto se debe asistir constantemente a la EPS. Y realmente no tuve buenas experiencias. Me sentí muchas veces vulnerada como en mi condición de embarazada, más de alto riesgo, porque sentía que ese personal no me tenía la paciencia que yo necesitaba en ese momento de terror que sentía, como de poder perder a mi niña en cualquier momento. Entonces, con los ginecólogos de la EPS, particularmente con uno que me trataba, sentí muchas veces como esa poca empatía. Sentía que cuando asistía a las consultas no me trataba bien, no me daban las recomendaciones de buena forma. Muchas veces sentía, perdón la palabra, pero me hacía sentir hasta bruta, como falta de conocimiento respecto a mi alimentación y los cuidados. Y adicional a eso, trataban mi condición como si fuera algo muy normal. En algunos casos hasta sentía como si yo fuera un animalito, pues que si perdía a su hija, pues no pasaba nada a su bebé. Entonces, realmente para mí empezó a ser traumático la ida a esas consultas médicas por esa falta de paciencia y de empatía que tenía ese personal médico. En una de esas ocasiones, entonces, tengo yo una emergencia a la medianoche por un sangrado. Me habían dicho que cualquier momento tenía que ir al hospital por esa condición. Llego yo al hospital a medianoche pues en llanto, con el miedo de perder a mi niña, y es ahí donde conozco al doctor Silvio, él está esa noche en la clínica, pues en las emergencias de ginecología, y le encuentro por fin una cara amigable a estos encuentros médicos, valga la redundancia. Él me da mucha tranquilidad, y me explica por primera vez qué es lo que está pasando en mi cuerpo y por qué tengo esta amenaza de aborto, y me da toda la tranquilidad de que mi bebé llegará a término y podré tenerla. Entonces ahí empieza un camino bonito en el que siento mucha esperanza y ya estoy segura de que mi bebé va a permanecer ahí. Y nada, pues pasa el tiempo, tuve más sustos, más momentos de terror y de pérdida de mi bebé. Finalmente llega pues ya casi el momento de dar a luz. Yo le pedí a Dios, porque eso fue lo que hice, pedirle siempre que ojalá el día que yo tuviera que llegar a mi parto estuviera el doctor ahí. El doctor pues básicamente hablan muy muy bien de él en Popayán. Bueno, hasta ese momento yo escuchaba hablar, no lo había vivido, porque estaba proponiendo a las mujeres un parto humanizado. Llega el día de mi parto y pues así fue lo que yo había visto en redes sociales acerca del parto humanizado, lo pude vivir. Fue un parto supremamente respetado. Solo me hicieron un tacto en todas las 10 horas de trabajo de parto que tuve. No me rompieron fuente hasta que mi niña ya estaba lista para salir. Me permitieron pujar de muchas formas. Esa era una de las cosas que yo temía y que están dentro de la violencia ginecobstétrica, y es que obligan a una mujer a estar acostada en una posición poco fisiológica para pujar. En este caso fue muy diferente, me permitieron caminar por la sala de partos, entrar mi balón de pilates, hacer los ejercicios que previamente había aprendido, en compañía de mi esposo, que también había estado en esas preparaciones previas. Le permitían hacerme masajes con rebozo, que es una técnica pues que se usa como para alivianar ese dolor entre una contracción y otra. Finalmente, después de 10 horas, mi niña nació y solo tuvieron que romper fuente hasta el final. O sea, yo me sentí de verdad como muy respetada. La niña nace, me la ponen en mi pecho un rato hasta que pues pasa como lo último por el cordón, y ya después de un buen rato permiten que mi esposo lo corte, luego de eso me hacen entrega la placenta. Y nada, fue un momento muy bonito, nunca me separaron de mi niña, me explicaron todo el tiempo qué estaba sucediendo, tuve la compañía de mi esposo, de una chica que estaba en prácticas, también una residente súper, súper amable, y fue un momento que hoy recuerdo con alegría. Y si volviese a caer embarazada, no tendría ya ese temor que tuve al principio, y pues fue gracias a ese respeto que sentí que me ofrecieron por parte del personal médico.
Imagínate lo que significa, Catalina, esta historia contada como la has contado para muchas mujeres que seguramente te están escuchando. Yo creo que eso es lo que queremos reivindicar, ese valor que tiene el ejemplo de lo que tú pudiste vivir y lograste vivir frente a lo que seguramente muchas otras no han podido lograr, porque aún tienen que enfrentar esa violencia obstétrica, esa falta de respeto al alumbramiento.
Así es, y se nos ha convertido en un temor, pero pues poco a poco va llegando quienes son más empáticos y comprenden más y nos brindan estos espacios bonitos.
Catalina Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros en familia.
Muchas gracias a ustedes.
Mi mamá. Judith, el turno ahora en el Día de las Madres es para conversar con Paola El Haik. Ella tiene 28 años, es abogada y coordinadora departamental de juventudes, madre de un niño de 10 años, y quisiera empezar preguntándole, Paola, con los buenos días, por supuesto, ¿cómo enfrenta uno la maternidad a una edad tan temprana? ¿Cómo enfrenta la maternidad a los 18 años de edad?
Hola Isidro, buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación. Bueno Isidro, yo era una estudiante universitaria, entonces no es solamente como el cargo detrás de tener 18 años y enterarte que vas a ser mamá. En mi caso muy particular, me entero que voy a ser mamá ya teniendo un estado de gestación avanzado, es decir, me entero que voy a ser mamá ya teniendo 4 meses y medio de embarazo. Entonces no era solamente el shock de conocer que ahora venía una nueva etapa de mi vida y que yo siendo una joven ahora tenía que enseñar a vivir a un niño, terminando yo de construirme a mí misma, ahora tenía que empezar a construir a otro ser humano, sino que adicional a eso, pues también la impresión de saber que me iban a hacer 9 meses para prepararme, para tomar medicinas, para tomar vitaminas, sino que eran a duras penas 4 meses y medio, 5 meses, en el que tenía que sí o sí hacerme la idea de que era un destino que ya no podía cambiar, era una situación que ya no podía transformar y que simple y sencillamente tenía que adaptarme. Entonces, con miedo, con muchísima ansiedad, incluso en muchos momentos con una vergüenza bastante grande de creerme esas palabras de que ya me había dañado la vida, ya no tenía futuro, todo lo que a uno como joven suelen decirle sus papás, sus profesores, mis compañeros de clase, absolutamente toda la gente que me rodeaba.
O sea, Paola, que lo primero que sintió fue como un rechazo, digámoslo así. Y empecemos con la reacción de la familia, de la mamá, que es, yo creo que la que uno más espera en un momento como esos.
Sí, yo creo que todo parte incluso de la reacción de mi pareja inicial. Cuando nos enteramos, pues bueno, habían pasado 4 meses y medio, fue como que nosotros llegamos a nuestra primera ecografía y ya se escuchaba el corazón, ya se veía la cabeza, ya tenía sexo, o sea, no había manera de decir que, ay, vamos a hacer revelación, porque el médico de entrada nos dijo, miren, van a tener una niña en ese momento, y obviamente nosotros nos vamos como con la ilusión de que va a ser una niña, de que todo fue muy rápido, de ahora qué va a pasar. Yo recuerdo que él estaba muerto de miedo y demoró como 2 semanas sin dormir antes de que pudiéramos realmente atrevernos a hablar con mi mamá. Y bueno, cuando llegamos a hablar con mi mamá, estábamos como sentados en la sala, y él le dice como, señora Mónica, tengo que contarle algo. Mi mamá voltea así como, ay, mínimo me van a pedir permiso para ir a cine o cualquier bobada. Y él le dice como que no, es que mire, su hija está embarazada. Y creo que mi mamá, bueno, se sentó primero. Después él le dijo a él como, vete de aquí, o sea, como, chao, vete, que voy a hablar con ella, no te quiero ver a ti, contigo resuelvo después. Y bueno, ella se sienta conmigo, y obviamente yo creo que también entra como en esa crisis de desespero, de en que fallé, en que fracasé, yo siempre fui una buena madre, tú siempre fuiste una buena alumna, tú lo tuviste todo. Sí, como todas esas lamentaciones de encontrar un culpable.
A mí me llamó mucho la atención cuando conversamos previamente que usted me decía, yo nunca jugué con bebés, yo soñaba con ser ejecutiva, profesional, esto. Quizás cuando se enfrenta a la maternidad, a la idea de que va a ser mamá, ¿cómo combinar eso? ¿Cómo combinar esos sueños que tenía como profesional y ahora se iba a enfrentar a la maternidad? ¿Siente que fue más difícil?
Yo sí creo. Era como la disposición que comentábamos, Isidro, que todas las jóvenes sueñan como, ay, no voy a poder salir de rumba con mis amigos, no voy a poder, no sé, ir a una fiesta, trasnochar. En mi caso, por ejemplo, yo era bailarina, entonces en ese punto era como no voy a poder bailar más, pero mi miedo más grande no era ni siquiera el hecho de no poder salir o tener amigos o salir de fiesta, sino que mi miedo más grande era, Dios mío, ¿qué va a ser de mi futuro? O sea, ¿qué va a pasar conmigo? Toda la vida, bueno, yo estuve como siempre rodeada de gente que estaba muy confiada en mis capacidades intelectuales, venía a un colegio con un muy buen ranking académico, siempre fui la mejor alumna del salón, fui a estudiar en la universidad, era la mejor alumna de mi semestre. Entonces era como, miren, esto acaba de ocurrir, que entre otras cosas, recuerdo yo que me miraba al espejo y me decía a mí misma como, pero si tú eres tan inteligente para lo académico, ¿por qué eres tan bruta para la vida? Y me cuestioné mucho eso hasta cuando ya mi hijo tuvo 5 o 6 años, que alguien tuvo la maravillosa idea de sentarme un día a hablar y a decirme, ¿tú alguna vez has analizado que quizás tu mayor virtud te la dio tu maternidad? Y entonces, echando para atrás, empecé a decir, es verdad, cuando yo tenía 18 años, que entré en crisis, luego tuve a Samuel, dejé de estudiar un semestre con esa misma crisis de no voy a tener un futuro, ¿qué va a ser de mí? Y luego, cuando ya retomo nuevamente la universidad, que todo el mundo es como, ¿qué te pasó? ¿Te fuiste y tal? Y yo, no, tuve un bebé y pasó esto y me di cuenta que podía seguir ganando los exámenes, que sí me costaba más, porque obviamente me costaba mucho más, había un niño que atender, tenía que llegar de clases a amamantar, o en su defecto estaba en clases y se me regaba la leche, entonces me tocaba salir corriendo a cambiarme de blusa. En ese momento nuestra universidad no era muy inclusiva con madres lactantes, entonces yo no tenía espacios ni para lactar, ni para extraerme, no nada, yo era una estudiante común y corriente, como todos los demás estudiantes, con una realidad que me tocaba, entre otras cosas, ocultar para que los profesores no me la montaran, para que los peladitos no me la montaran. Entonces, yo creo que ese shock emocional me hizo, después de algunos años, caer en cuenta que de verdad la maternidad me dio la madurez para poder empezar a pensar en mi futuro con mucha más, creo que, tranquilidad, sin los afanes de la juventud, como que, ay, yo solo quería ser exitosa y no me importara cómo yo iba a ser exitosa. Ya después fue como que a mí no solo me interesa ser exitosa, me interesa tener una vida saludable, tener un, digamos, una salud mental tranquila, poder responderle a mi hijo bajo sus necesidades, sin estar en estados de ansiedad, sin estar tratando de ser perfecta para otro. Entonces, creo que eso fue como el cambio más bonito, ¿no? Cómo empezar a percibir mi vida ya desde una visión que no solo me correspondía a mí, sino que correspondía también a un niño que dependía 100% de mí.
La abuela, que inicialmente tuvo una posición de rechazo, ¿cambió y en qué momento cambió esa actitud?
Bueno, ya la barriga empezó a crecer, como dicen por ahí, la barriga crece cuando uno se entera. En mi caso me salió la barriga como a los 7 meses, 6 meses y medio, casi 7 meses. Ya cuando la barriga empezó a crecer, ya entró en ella como nuevamente ese espíritu de ser mamá nuevamente. Y ella terminó siendo la segunda mamá y es hoy la segunda mamá de mi hijo. Tanto es así que, bueno, ella obviamente estuvo al frente de mis controles médicos, de llevarme, de que comiera bien. Cuando Samuel nació, se volvió loca de amor. Y ese era su hijo. Y desde ese momento, como que todos los fines de semana, hay un reclamo exhaustivo de tráeme a mi bebé, ¿dónde está mi niño? Entonces empezamos como a compartir esa maternidad entre las dos. Ella que volvió a empezar y yo que empecé a aprender de cero.
Paola, muchas gracias por estar con nosotros y un saludo muy especial para su mamá, que de acuerdo con lo que nos acaba de contar, pues a pesar de todas las dificultades, ha acompañado definitivamente como abuela esta maternidad. Y ahora el turno es para Elena Suárez. Esta historia con la que vamos a cerrar nuestro En Familia de hoy es una historia bien difícil. Una madre de 2 hijos diagnosticados dentro del espectro autista.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, pues mi hijo mayor lo diagnosticaron dentro del espectro autista a los 5 años. Precisamente cuando nos dieron su diagnóstico, yo estaba embarazada de mi segundo niño. Tenía más o menos 5 meses de embarazo, cuando fue como el primer remesón en la vida de nosotros, porque pues no teníamos mucho conocimiento tampoco, pero pues gracias a la orientación de la neuropsicóloga, pues también nos informó y nos instruyó. La noticia no es fácil porque pues uno no piensa que esas condiciones de vida lleguen a la puerta de nuestra casa o estén con nosotros, pero pues no queda más remedio que aceptarlo, afrontarlo y poderles ayudar a ellos para que vivan una vida más tranquila y mejor.
Elena, usted decía, bueno, cuando le hablaron de este espectro era algo que no se esperaba. Después de que se lo dijeron, comenzó a investigar y qué tan importante ha sido como tener conocimiento para que la vida de sus hijos sea más fácil.
Para nosotros ha sido muy importante investigar y también asistir a talleres, hablar mucho con neuropsicología, neuropediatría, porque eso también nos ayuda. Digamos que a nosotros nos tocó volver a empezar en el sentido de que como volver a aprender, amarlos, aceptarlos, apoyarlos para que ellos puedan ser felices, porque para nadie es un desconocimiento que el espectro autista aún es un tabú, y en algunos colegios, en la sociedad e incluso en la misma familia es complejo de que haya como esa inclusión real, real, porque pueden hablar de inclusión y poner la palabra inclusión, pero no se aplica realmente. Entonces es como ese trabajo de nosotros desde padres, desde casa, que ellos también tengan la tranquilidad aquí en casa, pero las herramientas para que ellos puedan seguir adelante y puedan como cruzar esas barreras que hay en todos los sentidos en la sociedad.
Cuéntenos de los padres de las criaturas. ¿Aportan, no aportan? ¿Apoyan, no apoyan? ¿La acompañan, no la acompañan?
Ellos aportan de manera económica, los dos padres, pero no hay una paternidad compartida. Es decir, por ejemplo, el papá de mi hijo mayor hasta hace muy poco tiempo asimiló el tema de que él está dentro del espectro autista, porque empezó a verlo, pues, que cómo era su comportamiento en el área social. Y el papá de mi hijo menor, pues, es muy intermitente, la verdad, y hemos tenido bastantes conflictos. Entonces digamos que todo este tema de la crianza ha sido más que todo mi mamá, que es mi red de apoyo, y yo.
¿Y cómo es ese apoyo que tiene con su mamá?
Pues digamos que ella me ayuda mucho, porque pues ahora yo también estoy presentando una discapacidad, yo tengo esclerosis múltiple. Entonces ella en algunas ocasiones viene y me ayuda en casa, por ejemplo, a hacerles de comer, hacer tareas, llevarlos en algunas ocasiones a las terapias, citas médicas, de hacer ciertos ejercicios que nos envían por parte de los terapeutas para poderlos ayudar en el tema de el lenguaje, de la socialización, más que todo, porque aunque los dos niños tienen, están dentro del espectro autista, el mayor tiene un grado un poco menor que se le llama Asperger, sino que entró hace unos años dentro del espectro autista, y mi hijo mayor sí tiene un poco más, un grado más alto, que es el grado 2, y que ha tenido pues ciertos retrasos en el lenguaje y la parte motriz.
En ese caso, en el del hijo mayor, le ha tocado también asumir, entiendo, Elena, su educación en casa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ha pasado en las instituciones educativas donde usted ha buscado apoyo?
Sí, pues mira, Juan Luis lleva en grado 5, decidimos aplicar el tema del colegio virtual porque ya hemos pasado por 5 colegios en Ibagué. De hecho, por un problema que sucedió en uno de los colegios, fue que nos dimos en la tarea como de buscar esa ayuda con psicología y neuropsicología, hasta que se le aplicaron todas las pruebas correspondientes y nos dieron el diagnóstico del autismo. Y pues hemos pasado ya por muchos colegios, porque en algunos ya diagnostican teniendo un diagnóstico y unas pruebas dadas por, pues digamos que por un área de conocimientos para poder llegar al autismo. Entonces en algunos colegios dicen, no, que eso no parece que él sea autista. Entonces empiezan a decir, eso parece que sea déficit de atención. Algunos docentes, sucedía que hablando, volviendo al tema de la inclusión, quedaba solamente en palabras, o le decían, ni crea que usted acaba de ser como preferencial por decir que tiene autismo. A veces él se callaba, él sufrió de bullying, él algunas veces no quería asistir a clases. Entonces eso se formó un problema gigante. Todos los días me daban quejas que el niño era indisciplinado, que no se quedaba quieto, que se paraba de la silla, y pues yo les daba como las indicaciones de que él en algunas cosas tomaba como una literalidad de las palabras que le dijeran, que él se cansaba, que él tenía que hacer pausas, pero pues eso no, realmente no lo entienden en un colegio, siendo muy sincera. Aparte que siempre hemos luchado por el tema de los PIAR. El PIAR se quedó también en palabras. Muchos colegios acá en Ibagué ni siquiera saben realmente cómo se debe aplicar un PIAR, ni siquiera saben cómo hacerlo de manera integral. Si acaso lo hicieron como en el último colegio, y fue de manera muy ligera, no se llevó como ese seguimiento y ese control. Así que yo tomé la decisión por paz mental de nosotros y el del niño de que él siguiera clases virtuales. De hecho, tenemos el acompañamiento por psicología, ha sido muy bueno. Desde un principio le han aplicado el PR flexible, él ha aprendido como a su método y a su manera, porque pues él tiene un coeficiente intelectual bastante alto, tiene una inteligencia muy superior, entonces eso también lo ha ayudado mucho en la parte académica.
Caramba, Elena, ha sido bien complicada la situación. Y quisiéramos hoy en el Día de la Madre saber cómo lo celebran ustedes, cómo lo celebran en familia.
Bueno, pues primero a ellos debo explicarles cómo es que, por qué se celebra el Día de la Madre, qué importancia tiene, y darles como ese ejemplo de que a las mamitas que tengamos cercanas, pues hacer unas tarjetas, que regalamos flores, como darles importancia para que ellos se concienticen un poco de que de esa importancia celebrarle a una madre, que sin importar que un hijo tenga una condición, todas las mamás llevamos una carga bastante importante con el solo hecho de ser madres, esposas, amas de casa, o en el caso de madres solteras que tienen la carga absolutamente todo. Entonces es para que ellos también vean esa importancia, lo valoren, y que vean ese esfuerzo, o no ese esfuerzo, sino como ese amor que hemos hecho todo este proceso para que la crianza de ellos sea muy inclusiva, llena de amor, y que el día de mañana vean y se den cuenta, mi mamá nos ayudó o mi mamá nos crió de esta manera, para que ellos sean unas personas felices, de bien, y que vivan tranquilos.
Pues felicidades entonces en este día, Elena, todo lo mejor con esa lucha que usted está librando, porque entre otras cosas nos pone en evidencia algo que nosotros hemos tratado en otras oportunidades en familia, pero que vamos a seguir insistiendo en ello. Usted dice, no es cierto que todos los colegios tengan el PIAR, es decir, ese plan de adecuación razonable de sus proyectos pedagógicos para cubrir precisamente las necesidades de integración y de e inclusión de muchos niños y niñas que lo requieren. Muchas gracias y feliz día, Elena.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y pues nada, muchas gracias por dejarme contar mi historia, y espero que las mamitas que también escuchen mi historia y que también tengan sus niños con, digamos que dentro del espectro autista o con alguna condición especial, sepan que no estamos solas, que hay días buenos, hay días malos, hay días regulares, pero como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años y siempre vamos a salir adelante.
Llegó la hora de despedirnos y decirles muchas gracias por su sintonía. Felicitaciones a todas las madres que nos escuchan en este momento y a ustedes en sus hogares, la invitación de siempre a permanecer aquí en Caracol Radio, porque ahora vienen las noticias.